Son tan amables, sigan con sus vistas, con reverencia a este pasaje de la Escritura, Isaías 53. Pero todos los pasajes de la Escritura los debemos de leer con mucha reverencia. Pues es uno de esos pasajes que creo debemos de escuchar y leer con más reverencia y más temor. Isaías capítulo 53. Escuchen, por favor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Una de las razones por las cuales no me gusta ir a Carolina del Sur, y los que conocen a la familia saben que mi esposa es de Carolina del Sur, ahí estudié. Bueno, una de las razones por las cuales no me gusta ir a Carolina del Sur es que si voy ahí, yo sé que me van a invitar a predicar. Me gusta predicar, por supuesto, me encanta, me fascina, es mi vida predicar. Y hay de mí si no predicar, como dice el apóstol. Pero no me gusta predicar en inglés. Mi corazón y mi boca están afinados a predicar en español, por supuesto. Curiosamente, a la iglesia que me invita ya en Carolina del Sur, en Greenville, es una iglesia donde es para mí de lo más difícil predicar. De lo más difícil, pero también es de lo más fácil. Les voy a decir por qué. De lo más difícil, porque ahí asisten mis maestros, mis maestros de seminario, los que me enseñaron a predicar, ahí están en esa iglesia. Pero es de lo más fácil predicar en esa iglesia, porque yo sé que si predico el Evangelio, todo va a estar bien. Si yo predico el Evangelio, si yo predico de Cristo, yo sé que a la congregación le va a gustar. Por supuesto, yo creo que a toda buena congregación, a todo buen cristiano, le gusta escuchar el Evangelio. El verdadero cristiano nunca se cansa de escuchar esa vieja historia, como dice un himno, ¿verdad? Esa vieja historia de Cristo y su cruz. Eso es lo que haremos esa tarde. Vamos a meditar, vamos a pensar una vez más en el Evangelio. Durante los tiempos de Santa Cena, estamos meditando en este famoso capítulo de Isaías 53. Alguien sugirió que este año memorizáramos otra vez Isaías 53. Estamos memorizando Isaías 64, pero pensé yo, sería bueno, sí, volver a este gran capítulo de la cruz y meditar en los versículos cada mes. Ahora nos toca el versículo 5, Isaías capítulo 53 y versículo 5, que por cierto, aquí nos encontramos el verdadero significado de la Santa Cena. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No tendremos tiempo para explicar y meditar en todo el versículo, cada una de las palabras y las frases de este texto. Es un gran texto. Pero vamos a reflexionar nada más en tres palabras claves de la primera frase. Primera frase nos dice más, el herido fue por nuestras rebeliones. Y por supuesto la palabra más importante, la palabra clave de esta frase, de todo el versículo, de todo el capítulo, y de todo el libro, de todo el libro de la Biblia, es la palabra él. Él, más él herido fue por nuestras rebeliones. Por los versículos anteriores sabemos que el profeta habla del siervo justo, él habla del Mesías, él habla del Cristo, el que fue el varón de dolores y experimentado en quebranto, por supuesto, es Cristo nuestro Señor. Él fue herido de Dios y abatido, como nos dice en el versículo anterior. Pero ¿por qué fue él? ¿Por qué precisamente él? ¿Por qué no otro? Y lo digo con mucho cuidado y reverencia, ¿por qué no el Espíritu Santo? ¿Por qué tenía que ser Cristo? ¿Por qué no Enoch? ¿Y saben quién fue Enoch? ¿Por qué no el arcángel Gabriel, el ángel Gabriel? ¿Por qué no Esteban, el primer mártir? ¿Por qué no su martirio, el martirio de Esteban? Fue contado como que él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Por qué no Esteban o Enoch? ¿Por qué no el Espíritu Santo? Bueno, tengo cinco razones aquí, pudiéramos pensar de otras, pero cinco razones que pudiéramos pensar esta tarde. Número uno, tenía que ser Él precisamente Cristo, porque fue Él a quien Dios asignó. Dios asignó a su Hijo, Dios lo designó como el Cristo, como nos dice en Hechos 2. Dios en su sabiduría, en su gran amor, decretó, tiene que ser mi Hijo. Nadie más, nadie menos que mi Hijo será el Salvador del mundo. Él será herido por sus rebeliones. Número dos, tenía que ser Él Cristo, ningún otro, porque ningún otro cumplía con los requisitos para ser herido por nuestras rebeliones. Para poder ser herido en nuestro lugar tenía que ser como nosotros, porque nosotros pecamos, nosotros somos los que nos rebelamos, son nuestras rebeliones. Tenía que ser alguien de nuestra misma naturaleza. Pero también para poder soportar el castigo de Dios tenía que ser divino. Nadie más que un ser divino puede soportar la ira y el castigo de Dios. Y solo Cristo es Dios y solo Cristo es Dios hombre. Por eso tenía que ser Él. Número tres, tenía que ser Él porque todos los hombres somos malos. Nacimos malos, pecamos mucho, somos malos toda nuestra vida. Nuestro sacrificio entonces, si nosotros hubiéramos sido sacrificados, no hubiera sido aceptado por Dios. Por supuesto que no. Pero Cristo nació de la Virgen y fue engendrado por el Espíritu Santo. Cristo entonces fue perfecto, justo, desde su nacimiento. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice que Él fue el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Un Cordero, entonces, que sí podía morir en nuestro lugar. Enoch no podía morir en nuestro lugar. Esteban no podía. El ángel Gabriel no es de nuestra misma naturaleza. Y algo que nos explica en Hebreos 2, tenía que ser hombre. Por eso nuestro Señor Jesucristo, para poder expiar así los pecados del pueblo. En penúltimo lugar, tenía que ser Él porque el pecado es tan grave que solo el sacrificio del Hijo de Dios podía pagar por él. El pecado es tan grave. Nuestros pecados, nuestras rebeliones son tan graves que solo el sacrificio máximo, el sacrificio del Hijo amado de Dios, el Hijo unigénito de Dios, podía pagar y expiar el pecado. Hace muchos años vi una caricatura. Una persona estaba diciéndole a otra, si Dios castigó a Adán y Eva de tal manera que lo sacó del paraíso y toda su raza quedó en corrupción y castigada por toda la eternidad, porque ellos comieron una manzana, le dice el otro, imagínate qué tal si hubiera comido una sandía. Es una caricatura, es una burla, por supuesto, pero, bueno, número uno, no fue una manzana, no dice la Escritura que fue una manzana. Y número dos, si hubiera sido
una pequeña uva, o no sé qué fruto pensar más pequeño, una pequeña uva, una uva. Si hubiera sido una uva, hubiera sido lo mismo, el mismo castigo. Porque no dependía del fruto en sí, no dependía del tamaño del fruto en sí, por supuesto. Lo que lo hizo grave, que fue un pecado contra Dios, fue desobediencia a su palabra, fue falta de temor a la santidad, a la majestad de Dios. Ese fue el problema y por eso el pecado es tan grave, porque es contra la majestad, el temor, la santidad de Dios. Y el punto es, tenía que ser Cristo entonces, porque el pecado es tan grave, es una cosa tan seria, tan criminal, tan malvada, que solamente el sacrificio de Cristo lo podía borrar. En último lugar, tenía que ser Él, porque solo su sacrificio tiene un valor infinito para pagar por todos nuestros pecados, todos los pecados del mundo. Solo su sangre tiene un valor, un poder infinito para curarnos de nuestros pecados, para curarnos de nuestras rebeliones y lograr así la paz con Dios. Solo su sacrificio. Entonces tenía que ser Él. Bueno, ahora reflexionemos en la palabra herido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Yo creo que cuando escuchamos, cuando menos yo, cuando yo escucho la palabra herido, herida, pienso en algo leve. No me quebré el brazo, me lo herí, tengo una herida nada más. Como que herida tiene la connotación de algo que podemos resolver con un curita, ¿verdad? Tengo una herida, me voy a poner un curita. O si eso es una herida bastante grande, pues una sutura, hay que coser esa herida. Lo que Cristo sufrió fue más que una herida, que en ese él fue herido con algo que fue más que algo que necesitaba una curita o ser algo suturado. Una versión traduce más fielmente, mas Él fue traspasado. Esa es la idea de la palabra original. Él fue traspasado. Entonces imagínense el cuchillo que traspasaba el cuello del cordero que iba a ser sacrificado. Y por otras palabras aquí del mismo Isaías 53, sabemos que fue una herida que lo mató. Por ejemplo, aquí en su texto dice que fue molido por nuestros pecados. Fue molido, fue cortado de la tierra de los vivientes, fue inmolado, derramó su vida hasta la muerte, nos dice en los últimos versículos. Entonces, cuando aquí ustedes lean más, el herido fue por nuestras rebeliones, piensen, mediten, reflexionen, es una herida muerte, fue traspasado él. Pero, ¿quién lo hirió? ¿Quién lo hirió? Bueno, fácilmente pudiéramos pensar, los romanos lo hirieron, ellos fueron, los judíos, los sacerdotes, los fariseos, ellos fueron los que hirieron a nuestro Señor Jesucristo cuando lo azotaron, cuando le pegaron, cuando lo crucificaron. Y en cierto sentido es cierto, pero ellos estaban cumpliendo lo que Dios había escrito y decretado en la eternidad. Realmente fue Dios quien lo hirió. Por eso nos dice en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Increíble el versículo 10. Con todo eso Jehová quiso, y lo increíble para mí es ese verbo, es esa palabra quiso. Con todo eso, aunque Él fue inocente, no hubo engaño en su boca, totalmente justo, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién lo hirió? Fue Dios. Y de hecho ese es el punto del versículo, porque en los versículos anteriores nos dice que fue un varón de dolores experimentado en quebranto, que él sufrió en nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, pero él dice, esto es por nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones. Fue Dios quien lo hizo esto. ¿Y cómo lo hirió? Más al herido. ¿Cómo fue herido? Una vez más aquí nos vamos a la cruz. Pensamos fue herido por los golpes de los judíos. Fue herido por los azotes de los romanos, la corona de espinas, los clavos, por supuesto. Y no minimizo eso. No lo minimizo. Fue algo muy doloroso, definitivamente. Pero eso, por así decirlo, no fue nada. comparado al ser herido por Dios. Eso no fue nada a la agonía real de ser molido por Dios. La herida que Dios le causó en el alma fue tanta que lo llevó a gritar de lo más profundo de su corazón: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por supuesto, esos dolores son inexplicables para nosotros, no podemos describir, no hay palabras humanas, no hay sentimientos humanos para describir cómo es que Dios derramó toda su ira sobre él.
Hay unos, pienso yo, que están locos. Hay herejes que dicen que Cristo descendió a los infiernos, y creo que aquí en Hermosillo hubo una obra teatral sobre esto y de los demonios y cosas así, de Cristo en el infierno. Realmente esos ataques, entre comillas lo digo por supuesto, de los demonios y lo que sufrió en el infierno, ¿qué dicen ellos? No fue nada, no hubiera sido nada en comparación con lo que sufrió herido de Dios.
La ira total de Dios, todo lo que nuestros pecados merecían sobre Él. Ahí el Elí, Elí, lama sabactani, realmente no lo comprendemos. ¿Cuánto fue lo que Dios lo hirió? ¿Pero por qué lo hirió? ¿Por qué lo hirió? Mi sentido aquí es, y pudiéramos pensar, lo hirió por nuestros pecados, sí, por nuestra rebelión, lo que nos dice el texto aquí. Pero aquí hago la pregunta, ¿y por qué lo hirió? En el sentido de, ¿por qué tenía que ser traspasado? ¿Por qué tenía que ser molido? ¿Por qué no nada más ser azotado 40 veces?
¿Entienden la pregunta? Sí.
¿Por qué no nada más azotarlo 40 veces y ya? A Cristo, precisamente a Cristo. ¿Por qué no azotarlo nada más? ¿Por qué no nada más que pasaba por el Getsemaní? Fue terrible lo que pasó en el Getsemaní. ¿Por qué no nada más el Getsemaní? ¿Por qué tuvo que ir al Gólgota precisamente? ¿Por qué no expulsarlo de Israel? Y desterrarlo de la tierra prometida. Y que Cristo vagara por toda la eternidad en el universo. ¿Por qué tenía que ser precisamente una herida así? ¿Por qué tenía que ser la herida de la cruz? ¿Por qué tenía que ser el Elí, Elí, lama sabactani? ¿Por qué?
Bueno, fue herido porque tenía que morir. Tenía que ser traspasado. Tenía que ser sacrificado. Tenía que ser inmolado. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que pagar la multa de nuestras rebeliones. ¿Cuál es la multa del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La única paga del pecado, la única multa del pecado es la muerte. Entonces, el pecado es mucho más grave de lo que nos imaginamos. No solamente tenía que ser Cristo, pero tenía que ser la muerte de Cristo, tenía que ser herido precisamente, traspasado. La única manera de calmar la ira de Dios era sacrificando a Cristo. No había otra manera posible. Algunos teólogos, de esto viene desde hace siglos, que se preguntan, ¿no hubiera alguna otra manera de salvarnos? ¿Tenía que ser la muerte, la crucifixión? Si Dios es todopoderoso y todo sabio, ¿no hubiera Él podido haber creado, decretado alguna otra manera que no hubiera sido la muerte de su Hijo? Algunos teólogos dicen, sí, sí, claro que sí, Él es Dios, puede hacer todo.
Pero unos teólogos más sabios pensaron, no, es imposible. Si hubiera visto alguna otra manera que no fuera la muerte de su Hijo, Él hubiera decretado eso, pero no había otra manera. Tuvo que ser la muerte, la herida de su Hijo. ¿Cuándo lo hirió?
La primera respuesta que se nos ocurre una vez más es en la cruz. Fue herido por nuestras rebeliones en la cruz. Y no está mal la respuesta, no se la pusiera mal en un examen de teología, si ustedes contestan en la cruz. Pero la verdad es que la cruz fue el clímax, fue lo último de una vida de dolores y heridas.
por así decirlo. Al nacer, Cristo comenzó a llorar los dolores de la cruz. Al nacer, Cristo comenzó a llorar los dolores de la cruz. Si la pensamos bien, teólogos, ¿cuándo fue la primera vez que Cristo derramó sangre? ¿Cuándo fue la primera vez que Cristo derramó sangre? Al nacer, cuando le cortaron el cordón umbilical. ¿Cuándo fue la segunda vez que Cristo derramó sangre? En la circuncisión. La cruz, Cristo derramó su sangre por nuestras rebeliones. Él fue herido. Pero realmente desde el principio, y Él lo sabía, Él fue herido por nuestras rebeliones. Y no podemos olvidar el Getsemaní, por supuesto. El herido allí dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y por supuesto fue en la cruz cuando sufrió la herida final. Y allí derramó su vida hasta la muerte. Bueno, esto es lo que nos enseña la última palabra de la frase: rebeliones. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Esta palabra también como que también ha perdido su peso. Creo que excusamos las maldades de los jóvenes diciendo es que es rebelde, así es él. Rebelde sin causa. Como que lo vemos como algo normal de los jóvenes, son rebeldes, travesuras de la alegría de la juventud, así son, son rebeldías. Y yo creo que esa palabra ha perdido el peso de lo que significa rebelión. Rebelión es algo muy grave. Rebelión es resistir la autoridad. Rebelión es sedición, es alzarse en motín. Rebelión es transgredir, es desobedecer la ley establecida. Muy grave esto. Pero más grave, porque aquí estamos hablando de rebelión contra nuestro Creador, quien nos dio la oportunidad de vivir. Es una actitud de desobediencia tal que estamos ni más ni menos levantando nuestro puño contra Dios. Es lo que estamos haciendo. Rebelión, insubordinación, insumisión. Es rebelión contra nuestro Creador, es rebelión contra nuestro juez. Rebelión contra nuestro sustentador. Y tenemos que decir, es rebelión contra el Salvador del mundo, mayormente de los que creen. Es rebelión contra Él. Y no tenga la palabra, está en plural. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, muchas rebeliones. Todas las rebeliones. Incluye aquí, en tu niñez, tus enojos al salir del vientre de tu madre. Los berrinches que hiciste en el mercado cuando no te querían comprar ese soldadito y tú lo querías y te tiraste en el suelo y empezaste a llorar como loco. Y esos berrinches son pecados. Las desobediencias de niños, por supuesto. ¿Y qué diremos de la juventud? Lo que pecamos contra Dios, las mentiras, los robos de la juventud, la lujuria, los asesinatos, la pereza de la juventud. Y qué larga la lista de los adultos también, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Soberbias, chismes, rencores, adulterios, impaciencias, insumisión, borracheras, glotonerías, ser ásperos con la esposa, no tratar con respeto al esposo, no limpiar la casa, no amar a nuestros hijos. Y por supuesto lo más grave, fue lo más grave, no orar y adorar a nuestro Dios. Eso fue lo más grave de nuestra vida como adultos y como jóvenes también y como niños, por supuesto. Bueno, el punto es, Cristo fue herido por nuestras rebeliones, esas rebeliones. Todas nuestras rebeliones. Esas son las palabras de la frase. No, terminemos con algunas lecciones de la frase completa. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Número uno. Cristo fue herido por nuestras rebeliones por pura misericordia. Por pura misericordia. Nosotros merecíamos ser heridos. Nosotros éramos los que merecíamos ser abatidos y molidos por la eternidad. Por nuestras rebeliones. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Nosotros no pagamos nada para que Él tomara nuestro lugar. Nosotros no teníamos nada que ofrecerle, de hecho, para que Él tomara nuestro lugar. Entonces, Él lo hizo por pura misericordia. Y hay que pensar esto, hermanos. Él no nos necesitaba. Cristo no lo hizo porque ganaría algo por salvarnos. Cristo no nos necesitaba, pero no necesitaba para que le adoráramos y le alabáramos y cantáramos. Los ángeles cantan mejor que nosotros.
Él pudiera muy bien crear otro mundo, millones de ángeles, con talentos superiores al de nosotros y dones superiores a los de nosotros.
Fue herido entonces por pura misericordia, por pura gracia.
Número dos, Cristo fue herido por nuestras rebeliones para llevarnos a Dios. Esas son las palabras del apóstol Pedro cuando nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
El propósito de Cristo al ser herido por nuestras rebeliones no era para que nosotros viviéramos la vida y sin problemas, sin rencores, sin remordimientos, y hay que vivir y tener la alegría. No nos va a pasar nada, somos cristianos, pero Dios nos perdona todo. Y no.
No fue eso para que Cristo murió por nosotros. Fue para llevarnos a Dios, para que nosotros adoremos a Dios, para que conozcamos a Dios. Esa es la vida eterna. ¿Y para qué llevarnos a Dios? No podía llevarnos con nuestras rebeliones, imposible. Entonces, el propósito de ser herido por nuestras rebeliones fue para llevarnos al cielo, para gloria de Dios Padre.
Recuerda esta frase a la hora de la muerte.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Te va a dar mucha paz. Mas el herido fue por nuestras rebeliones.
Te va a llevar a Dios.
Número tres. Cristo fue herido por nuestras rebeliones en sustitución. Fue en nuestro lugar. Es lo que nos enseña esa pequeña palabra por nuestras rebeliones. Como dicen los teólogos, fue un sacrificio vicario. Él tomó nuestro lugar. El punto del versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, él tomó nuestro lugar. El siguiente versículo dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y ese es el punto, fue en sustitución, él tomó nuestro lugar.
Cristo fue herido como si él hubiera sido el rebelde. Cristo fue herido como si él hubiera sido el pecador.
Como dice Pedro, el justo por los injustos. O como dice Pablo, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
Y en esa transacción exacta, teólogos, en esa transacción exacta y eficaz, asegura nuestro perdón, asegura nuestra salvación. ¿Por qué?
Porque él fue herido por nuestras rebeliones.
Entonces, cuando el diablo o tu conciencia te acuse por cualquier rebelión que cometiste de niño, de joven, de adulto, tú responde, Él murió por mí. Él fue herido por mis rebeliones. Cierto, yo soy rebelde, yo soy pecador, pero Él es perfecto, Él es justo, Él es santo y Él me representa ante Dios. Cierto, debo de ser castigado por toda la eternidad por una rebelión, un pecado que yo cometí, pero Él fue castigado en mi lugar. Y ya que Él es Dios, su sacrificio tiene un valor infinito para satisfacer la justicia de Dios. Ya nadie me puede llamar a cuentas por mis rebeliones. Cristo pagó por cada una de ellas. Entonces, al final, aférrate a Cristo. Eso es lo que enseñamos y predicamos en esta iglesia. Ese es el Evangelio. Aférrate a Cristo. Pon tu confianza en Él. ¿Quién es Él? Lo que hizo Él.
El apóstol aplica esta verdad cuando nos escribe, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
En penúltimo lugar, debemos reconocer nuestros pecados como rebeliones contra Dios y diariamente arrepentirnos de ellos. Es cuando nosotros vemos el pecado como rebelión contra Dios, sedición, que estamos levantando los puños contra Dios. Es cuando lo vemos así, que nos cuidamos de no caer en tentación. Y nos arrepentimos, si caemos, nos arrepentimos con mucha más tristeza espiritual. Número 5, en último lugar, debemos alabar y agradecer a Dios por herir a su Hijo por nosotros. Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! ¿Cómo le agradecemos por tanto amor? Hay un himno, lo acabamos de cantar, es mi favorito, el 237. ¿Cómo podemos agradecer por tanto amor? 237 dice, la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió, de todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. De su cabeza a manos, pies, preciosa sangre corrió allí, corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí. El mundo entero nos será dádiva digna de ofrecer amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Oremos.